¿Qué hubo, raza? I am your host, Roberto Petoman Tijerina, and I welcome you to a very special interview with Esperanza Tijerina, the wife of Reyes López Tijerina, who passed away at age 88 in El Paso, Texas. This telephone interview is in Spanish. I hope you enjoy. Welcome to Chicano Highlights. Tonight, we have a very special guest. I am your host, the Betoman, and we have here Esperanza Tijerina, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, pues triste, bien en salud, pero triste por la separación de Reyes.
Uh-huh. Okay, pues vamos a comenzar. ¿De dónde son tus padres?
Mis padres son de Michoacán, especialmente de Uruapan, Michoacán.
Ajá, ¿y cómo se llaman?
Mi padre se llamaba Ignacio García, mi madre Olivia Valladares. Eran campesinos y de descendencia de campesinos.
Ah, mira nomás. ¿Tienes hermanas y hermanos?
Tengo en la actualidad ahorita 3 hermanas y un hermano.
Ah, ¿todos están vivos?
Sí, ya murieron 2 hombres y una mujer.
Okay. ¿Y dónde creciste tú?
En Uruapan, Michoacán.
¿Toda tu vida?
Toda mi vida, sí.
Okay. ¿Y dónde fuiste a la escuela?
Allí en Uruapan, primero a un colegio católico y después a una escuela oficial.
Okay, y dime un poquito de trabajos que tuviste en tu vida.
Mi vida, todo el tiempo de soltera, me dediqué a ser modista. Hacía ropa para damas, para mujer, niñas y señoras.
Okay. Y luego, ¿cómo conociste a Reyes López Tijerina?
A Reyes López Tijerina lo conocí por medio de una amiga mía y un amigo de Reyes. Reyes, el amigo de Reyes era tío de mi amiga. Llegaron allí a un bloque, a una cuadra de donde yo vivía, como ya le cosía a su familia, ella se llama Angélica y era amigo de Reyes Salvador. Entonces ellos nos presentaron y de allí empezamos primero con una amistad por medio de cartas. Reyes me escribió por 20 días una carta diaria.
Ah, sí, ajá. ¿Y qué pensó de él?
Pues realmente cuando me escribía, no, y el transcurso de todo el tiempo, a pesar de que me dejó su libro, no conocía su vida bien, no la comprendí hasta cuando me casé y al pasar aquí al Paso, fue cuando empecé a conocer su vida, su lucha. Aunque él me platicó a lo que se dedicaba, él una cosa que me dijo es, dije, ya estoy jubilado. Pero en ese sentido me engañó, porque no está jubilado, porque siguió en su lucha, siguió escribiendo por 15 años que antes de que se enfermara, su diario todos los días, y pues vi que era un hombre que amaba la justicia y muy dedicado a su pueblo. Lo llamaba él.
¿Cuándo se casaron?
Nos casamos el 9 de junio aquí por el civil y como nos casamos en iglesia católica, el 19 de junio de 1993 en Uruapan, Michoacán.
Ah, mira nomás. Y luego, ¿ahí se quedaron y por un tiempo?
No, nos venimos para acá, al Paso. Me dio un poco de trabajo pasar la frontera porque él no sabía. Él pensaba que nomás que con decir que estaba casada con él me iban a dar el pase y hasta allí le explicaron. Saqué un permiso, nos pasé y fuimos hasta Coyote. Allá estuve 3 meses.
Sí.
Y después como yo no me sentía a gusto, me regresé. Y él a los 2 meses fue, estábamos allá cuando le quemaron, fue cuando le quemaron su rancho, sus casas en el rancho. Entonces pues ya no podía venirme porque ya no había dónde vivir. Pasaron los meses y después él decidió irse, le gustó vivir en Uruapan y allá vivió por 10 años.
¿Y supieron quién le quemó el rancho?
Pues él decía que en esos días se habían quemado la oficina de la floresta y él creía que se la habían quemado en venganza de que le quemaron la oficina. Pero cuando quemaron la oficina tampoco él estaba, en la oficina de la floresta tampoco él estaba por acá. Así es que, pero él creía que eso.
Sí, porque la gente le tiene miedo y le tiene odio, ¿verdad? Sí. Eso se quedó ahí por 10 años y él tenía problema con el diabetes, ¿verdad?
Sí, desde que yo lo conocí tenía problemas con el diabetes.
Ah, ¿y qué pasó?
Pues allá estaba más o menos bien, por el clima le ayudaba mucho, la alimentación era diferente, la fruta, verdura, todo eso era fresca y la comía con más gusto. Pero luego después empezó a sentirse mal y decidió que nos viniéramos a la frontera. Me arregló mi residencia y me pasé y aquí ya nos establecimos en El Paso. Le gustó estar aquí. Y aquí murió. Aquí vivimos por 7 años y él por 8.
Sí,
porque
sí.
Él se vino antes que yo.
Pero hubo un tiempo que él estuvo bien malo del diabetes y estaba en cama, ¿verdad?
En Uruapan le dio la neuropatía diabética y estuvo prácticamente 2 años. Un muy malo, 6 meses no caminó. Se lo trajeron aquí a Albuquerque y le dijeron que no tenía remedio, que se regresara. También allá en Uruapan le decía que no tenía remedio, que ya no tenía cura, que no iba a volver a caminar. Pero yo dije que después de Dios lo haría caminar. Y gracias a Dios sí lo hice caminar. Pero ya después con el tiempo siguió el problema y volvió a recaer. Pero todos modos sí caminaba un poco, pero ya en los últimos 3 meses ya no caminaba.
Sí, está bien duro, ¿verdad? Ahora, ¿tú lo has visto platicar? ¿Fuiste a las juntas con él, las conferencias? ¿Qué pensabas de él como líder, ¿verdad? Del movimiento y cómo se presentaba.
Pues presentaba como una persona muy del pueblo, muy cerca del pueblo, no se creía superior a él, al pueblo. Él siempre nombró mi pueblo, él nunca dijo mis seguidores ni nada, sino decía mi pueblo. Yo pues lo vi pocas veces presentarse porque ya entonces ya no era tanto por su misma enfermedad, ya era poco lo que asistía. Tenía mucho amor a su causa, como él le decía, su lucha, y por su lucha murió, porque su lucha fue la que causó las enfermedades, las persecuciones, y los ayunos que trataba de hacer, porque pues donde andaba escondiéndose, no comía bien, no se alimentaba, se desvelaba mucho, porque cuando recién casados, que estábamos juntos, él se levantaba a las 2, 3 de la mañana y escribía o leía mucho. A veces dormía 3, 4 horas, aunque durmiera en el día, pero estudiaba mucho, como decía él. Era una gran variedad de libros que tenía y leía bastante y se cultivaba.
Sí,
fue un hombre autodidacta, como se dice en español.
Sí, es muy cierto, ¿verdad? Él ya mucho era muy educado, él se educaba solo, ¿verdad? Hay muchos críticos y mucha gente, pues mala, ¿verdad? De mala fe, que dice que Reyes era malo con las mujeres, que no le gustaban los judíos. ¿Qué me puede decir de eso?
Pues yo conmigo, yo no sé cómo haya sido con sus otras esposas, ahí no puedo saber porque yo estaba muy lejos. Conmigo creo que era como cualquier matrimonio, que había altas y bajas, pero pues creo que si hubiera sufrido bastante, como a veces dicen, yo me hubiera quedado en Uruapan o nos hubiéramos divorciado. En ese aspecto creo que no, que era normal como algunos matrimonios.
Ahora él también conocía a mucha gente, ¿verdad? ¿Cómo trataba a la gente que se venía y se presentaba con él?
Pues yo lo veía que la trataba bien, bien. Últimamente lo que pasaba, muy sincero, cuando se cansaba decía, ya me cansé y ya no hablo más. Era tajante, pero cuando todavía estaba más fuerte, a veces duraba hablando con ellos hasta 6, 7 horas. Yo en una ocasión, una persona que fue a entrevistarlo allá, duró 7 horas y nomás tomaba agua. No, yo y veía que los trataba bien. Últimamente era cuando era muy cortante porque se cansaba.
Pues sí, eso es natural. Mucha de la gente no sabe que ya tenía que los 88 años, ¿verdad?
Sí.
Y pues la gente, pues sí se cansa y tienes que dar el respeto al momento, ¿verdad? Para que puede recuperar la energía. Su familia, ¿verdad? Estuvo casado dos veces, ¿verdad?
Tres veces conmigo.
Tres veces, pues sí, pues natural,
Tres
¿verdad?
veces
Pero
yo fui el tercer matrimonio.
ajá.
Yo nunca, a mí decían que era la tercera esposa y yo nunca me ha gustado que primera, ni segunda, ni tercera. Yo les decía, yo soy la esposa actual.
La única.
Actual, ahorita. Atrás, ¿cuántas tuvo? No lo sé. Si tuvo o no tuvo. Yo soy la actual esposa.
Y sus hijos y todos sus hijos, ¿cómo están ahorita?
Pues como viven en Albuquerque, realmente ahí sí. Ay, sí, no sé, y poco viajamos, mejor dicho, no viajábamos para allá por su problema de su salud.
Sí, y todavía tienen una celebración en Tierra Amarilla, ¿verdad? Cada año.
Cada año tienen una celebración. Algunas, pues yo asistí a tres celebraciones, nada más. Y ya después, en una ocasión nos quedamos ya para salir porque él se puso mal y ya no. Y ya se detuvo.
Okay, ahora dime un poquito de lo que pasó el sábado, que era el 17, cuando falleció 2015, ¿verdad? Nomás lo que
Tenía
lo
mucho
nomás.
tiempo que no quería acostarse y no duraba acostado. Ese día era la 1 de la mañana y yo le insistí, le rogaba que se acostara, que porque así no iba a descansar, que de menos acostado descansaba y no quiso. Empezó a bromear de cosas muy raras porque no le gustaba bromear. Y entonces empezó a decir que decían que él tenía, dice, todos me culpan que sufren porque yo los hice sufrir. ¿Y a quién voy a culpar yo de lo que estoy sufriendo?
Sí,
Dije, ahí
cierto.
sí no sé. Entonces dijo, pues culparé a mi madre, a mi padre, pero era un repetir. Se quedaba tranquilo y volvía a decir. Luego dice, o a Dios. Y al rato volví a repetir, pero luego se paró y dice, yo ya no reculpo a nadie ni nada, yo ya me puse en paz con todo, yo ya ni debo ni me deben, yo ya estoy tranquilo. Bueno, le dije, ahora sí a la cama. Se volteó y quedó volteado boca arriba. Uh-huh. Y dijo, ya no puedo. Uh-huh. Entonces estaba, le dije, te ayudo. Y al dejar yo
okay, ya pasa,
agua
que pasando,
le iba a dar una pastilla, al dejar el agua, volteo para ayudarlo y no respiraba.
Ajá, ¿y luego qué pasó?
Entonces le dije, no me estés bueno, lo vi que no pude voltear. Le dije, no me estés engañando, le voy a hablar, pero ya desesperada, le voy a hablar a los bomberos, decía él. Le dije, le voy a hablar, pero vi que no, entonces rápido cogí el teléfono, hablé. Están aquí al voltear de la calle, uh-huh. Vinieron rápido, se lo llevaron, no ni siquiera, luego, porque yo les estaba diciendo qué había pasado. Se lo llevaron y ya fue al hospital. Allá lo respiró, volvió a respirar, y que le hicieron un tratamiento que iba a durar 48 horas. Entonces...
Pero de ese punto ya nunca habló, ¿verdad? Ya nunca despertó.
Ya nunca habló. Lo último que dijo, normal, bien, dijo, yo ya estoy en paz, ni me deben ni les debo. Mm.
Sí.
Estas fueron sus últimas palabras, uh-huh. Pero eso ya era cuando ya estaba.
Sí.
Porque le tenía que dar una píldora y al querer dar la píldora volteo y pongo el vaso rápido y trato para enderezarlo, pero ya, o sea, fue cosa de segundos.
Sí. Hablando de Reyes, era un hombre muy espiritual. Y él creía en los sueños, ¿verdad? Y en Dios, ¿verdad? Tenía tanta fe en Dios. ¿Qué me puedes decir de eso?
Él esperaba la venida de Cristo, uh-huh. Y la resurrección. Uh-huh. Él era su siempre que iba a venir Cristo, pero él esperaba, dice, yo creo. Que voy a estar aquí, pero puede ser que yo sea de los resucitados. O sea, estaba en una cosa y en otra, pero el que veía, creía en la venida de Cristo.
Sí.
Respetaba, admiraba a Buda, a Mahoma y a Cristo. Decía que los tres eran personas muy grandes. Él no criticaba una religión ni la otra. Mm. Él todo lo que fuera y llegara hacia el Creador.
Sí, un hombre muy lindo y bonito, ¿verdad?
Sí.
Pensando del matrimonio de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo va a seguir usted sin él?
Yo me voy a quedar aquí en El Paso. Uh-huh. Pienso seguir, pues, en lo que pueda ayudar a su lucha. Se lo habría hablado desde antes. Hablar lo que él me enseñó. Leer sus libros, nomás que para eso necesito aprender inglés.
Ajá.
Y eso le prometí desde años atrás, desde que lleguemos aquí al Paso, que yo iba a hablar. Por eso todo el material que tú me has enviado, lo conservo, lo guardo, lo colecciono para aprender. Y se lo dije, todo esto me va a servir para yo enseñar a la gente que no sabe por lo que tú estás luchando.
Sí, esa es la cosa, ¿verdad? Que mucha gente tiene los ojos cerrados y no se fijan qué importante es Reyes López Tijerina a la lucha. Y como te digo, hay muchos críticos, mucha gente de mala fe que le tienen odio y lo quieren demandar, ¿verdad? Pero no se puede, porque Reyes fue el único de todo el movimiento que pudo ser lo que él sió. Nadie más lo sió y lo van a poder ser, porque él fue, como te digo, puntado por Dios.
Sí, Sí, él fue apuntado. Hombres como él son muy raros en este mundo. Muy raros. Yo creo que en siglos volverán a ser otros reyes tijerina.
¿Verdad que sí?
Sí.
Sí, poquito
sí,
a poquito.
Yo lo digo que en siglos no volverá a haber otro.
Sí,
porque
cierto.
Sí, fue un hombre muy inteligente, muy dado a fe, lo que él creía, lo creía ciegamente, y no habrá otro.
Sí. Yo sé que está bien duro para ti por estos tiempos, ¿verdad? Triste, pero tenemos que luchar cada día para su futuro, el futuro de Reyes, la historia que vamos a dejar de él, para que los niños saben quién es, y a tratar de nombrar las bibliotecas, las calles en el nombre de él, para que se recuerden de él, para que sepan quién es.
Sí, tenemos que luchar y conquistar nuestro lugar, como él lo decía. No nos toman en cuenta. Dicen que somos blancos, pero no nos atienden como blancos. Ya no existe la palabra indohispano en algunas horas que andábamos arreglando sus papeles. Ayer preguntaban que qué era, si blanco, africano o japonés o mexicano, pero no decía lo como él decía, indohispano, porque indohispano somos hasta la Patagonia. Somos una mezclanza del indio y del español. No hay un pureza en la sangre, pero es indohispano. Y ya nos están borrando eso, que somos indohispano.
Sí.
Ya nada más es blanco o el color o amarillo.
Sí, cierto.
Ya no nos quieren quitar eso, y eso es lo que tenemos que enseñarles a los niños, que somos indohispanos y que estamos con una nueva cultura y que somos la raza de bronce.
¿Verdad que sí? Sí, es muy cierto. Bueno, unas palabras, ¿qué le dirás a los niños de Reyes López Tijerina?
Les decía que estudien, que aprendan, que lean todo lo que más pueda. Más que la escuela, la cultura está en los libros, porque se fijen qué tipo de libros, qué es lo que quieren aprender, qué es lo que quieren ser, porque no nada más es coger un libro y ya, hay que saber qué libro leer. Él llegó a donde llegó por su tenacidad de leer. Su primer libro, y por muchos años, fue la Biblia. La Biblia es uno de los grandes libros, que es un libro de los que no se ha imprimido como ningún otro libro se ha imprimido como la Biblia. Es uno, y hay muchos otros libros que se pueden leer. Pueden leer a Buda, a Mahoma, para que tengan fe en su corazón, para que haya, y después pueden leer todo lo demás, pero siempre y cuando que los llegue a conocer la verdad, a saber quiénes son, y a saber que la tierra que están pisando. Porque esta tierra es del indohispano. Eso es lo que Reyes decía, y eso es lo que yo digo, porque en sus 22 años me lo grabó a cincel en mi pecho. Esta tierra es de los indohispanos y tenemos que pelear y luchar por ella, pero hacerlo con hombres y mujeres de bien. No nada más sino hombres y mujeres de bien.
Sí. Ahora él escribió un libro. ¿Cómo se llama el libro de él?
Mi lucha por la tierra.
Y dices que sí lo leíste, ¿verdad?
Ah, lo leí como unas 20 veces. Cuando teníamos algo duda, lo sacábamos y lo volvíamos a leer.
Ajá.
Lo leíamos entre los dos.
Ajá.
O a veces él me decía, léeme esta parte. O yo le decía, esto dice en tu libro. Decía, no me acuerdo. Y lo buscábamos. Lo leí muchas veces.
Ajá.
Muchas veces lo he leído.
¿Y qué piensas del libro de él?
Pues que ahí escribió parte de su historia. porque no dijo todo lo que él, lo que es él, todo lo que ha trabajado y todo lo que luchó. Nomás sé que es parte de su historia. La leí también todos sus 40 diarios que escribió, todos los leí. Una vez, pero los leí todos.
Ajá.
Cuando él se enfermó, se lo leí en Uruapan. Todos los días después de que terminaba yo de mis labores de la casa, le leía, hasta que le acabé de leer los 40 diarios que él escribió. Y ahí es donde más lo conocí.
Hicieron una película de Reyes López Tijerina que se llama Chicano. En 1976, ¿verdad? 76, ¿verdad? Sí miraste la película, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué pensaste de la película?
Pues no me agradó mucho. Hay detallitos que no me agradaron. Desde que la vi hace como unos 15 años. Pero porque no se comprende muy bien su lucha, le dan un matiz muy, muy diferente. Me gustaría que hicieran una película muy, pues más apegada a la verdad, más apegada a la realidad. Porque su vida fue muy, muy, muy grande. Y cada año y cada acción que hacía era nueva. Nunca hacía lo mismo de un año a otro. Nunca repetía lo mismo, digo, de lo que hacía en su lucha, como la toma de Tierra Amarilla, cuando fue a arrestar al sheriff y a Washington, al juez, cuando fue a arrestar a aquí en Los Álamos. Siempre había cosas que hacía nuevas y nuevas. Por eso fue donde se ganó la mala fama.
Y hay varios corridos de Reyes López Tijerina. ¿Qué piensa de los corridos?
Pues
hay uno que te gusta más.
A mí me gustan todos, pero el último que me gusta, no sabemos quién lo hizo, uno donde dice que es famoso en todo el sur, en la frontera, donde cuenta casi toda su vida en muy breve, sin entrar a otros detalles, que lo llevaran a juicio y lo declararon inocente. Ese es el corrido que más me gusta. A él le gustaba mucho el primero que hicieron, por cuando dice que los niños y las mujeres lloraban, que el mundo se estaba acabando, porque dice que me platicaba que ese corrido lo tocaron cuando él iba entrando a la prisión. Y dice que le causó, que lo hizo llorar, que no sabe si de gusto o de alegría, pero que no sabía en ese momento si de gusto o de alegría, pero que le gustó después porque el pueblo estaba despertando.
Exacto. Ok, bueno, pues aquí vamos a acabar. Quiero decir muchas gracias por la entrevista. Cualquier cosa que necesitas nos dice, ¿verdad? Aquí como parte del locutor, como parte de familia, lo que usted necesita, aquí estamos para ayudarle, nomás de preguntar, ¿verdad?
Sí. Pues muchas gracias que me dieron la oportunidad de hablar un poco de Reyes, de lo que significa para mí, porque mi vida cambió desde que fui conviviendo con él.
Se murió el día de Martin Luther King, ¿verdad?
Sí, o sea, aquí lo que pasó aquí fue el sábado, que, pero ya ves que se conmemora el tercer lunes, se conmemora. Entonces ese día murió. Y el martes, que ya amaneció muerto, pues iba a salir King en otros periódicos, en el español sale al frente el doctor King por las conmemoraciones que salieron. Él sale en el el Paso Times, él sale primero y el doctor Kim sale en medio. Así es que este señor hizo con nosotros y con todo lo que quiso.
Ajá.
Y lo sepultamos, todo termina en esto, este paso de la vida, todo termina el 2 de febrero, pero de ahí vamos a empezar una nueva vida.
Ajá.
Siempre con su recuerdo.
Sí,
y siempre con su ejemplo.
Y luego fueron para buscando un cementerio, ¿verdad? Dime de eso.
Buscamos un cementerio. Primero, pues me dijeron que que íbamos a ir a cierto cementerio. Y me dijeron dónde estaba. Le dije, sí, ya lo conozco, ya fui por allá, por aquellos rumbos. Fuimos y no nos gustó, y no nos gustó cómo nos trataron. Nos salimos de allí enojados, molestos, no. Entonces un señor les dice, ¿por qué no van a donde sepultamos a mi papá? Está muy bonito. Y entonces ya, pues mañana vamos, hoy fuimos. Desde que entramos sentimos muy bonito. Ya ves que algunas personas no creen que los bultos, que los monos que representan ponen y que adoran. Yo en eso no me meto. Pero al entrar está un mono, si quieres decir, o que representa a Cristo o que sea, con los brazos abiertos, como que te está recibiendo. Eso es lo primero. Y luego al estar escogiendo los lugares, nos dijeron qué precio tenían cada jardín. Y un jardín, yo no me fijé, ni nadie se fijó cuando dijo que ese era el jardín, el Hop. Pero yo me fijé que era, al decirlo, pues dices Hop, pero me fijé y dije, pues es Esperanza. Le dije, este jardín, sí, se llama el Hop. O sea, The Hope, le dije yo, y me contestó la mujer. Le dije, pues ese es el que yo quiero.
En el nombre tuyo, ¿verdad?
Sí, pues es mi nombre. Y allí se señor que va a donar a una parte del cementerio pidió que, o sea, él va a donar la tierra, nomás. Todo lo demás, él compró el pedacito de tierra.
Uh-huh.
Dijo que quería un pedazo de tierra donde nos sepultaran a los dos. Así es que yo ya tengo mi sepultura aquí.
Ay, qué bueno. Ajá, qué bueno.
Con él.
Sí.
Sí. Como él quería.
Qué
que
bueno.
Estuviéramos los dos juntos.
Qué bueno.
No, salieron las cosas de maravilla.
¿Verdad que sí?
Doña, vamos a seguirle si Dios quiere y es lo que me inspira para seguir su lucha y su ejemplo.
And that's going to do it for us, Raza. You've been listening to Chicano Highlights. This has been your host, the Beto Man, and we will see you hasta la próxima. Ahí te guacho.